El gobierno resolvió finalmente mantener la fecha prevista en la ley vigente para que se subaste el 100% de las acciones de la empresa que va a construir y gestionar la segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. Por lo menos tres empresas navieras están interesadas justamente en participar en esta subasta, de acuerdo a lo que publica hoy el diario El Observador. Según el matutino, este dato resultó determinante para que ayer el gobierno decidiera mantener la fecha del remate de la empresa concesionaria que, como decía, tendrá el rol de construir y operar esta nueva terminal. La subasta será el próximo 17 de marzo a la hora 10 en la Bolsa de Valores de Montevideo y el precio base del paquete accionario va a ascender a $1.200.000.
La primera llamada del día.
Estuvo en duda, por lo menos en el arranque de este periodo de gobierno, estuvo en duda la fecha del 17 de marzo establecida por ley. Estamos con Enrique Pintado, ministro de Transporte y Obras Públicas. Buen día, gracias por recibirnos.
Buen día, ¿qué tal?
¿Cuáles son las razones que llevan entonces ahora al gobierno a mantener lo que estaba previsto en la ley original?
La razón tiene que ver con, bueno, nosotros teníamos una ley que cumplir, teníamos plazo hasta el 31 de mayo para hacer la subasta tal cual lo establecía la ley, y cuando ingresamos al ministerio nos planteamos estudiar y analizar en profundidad el tema de la fecha de la subasta para la segunda terminal, y una vez constatado con la ANP y el Ministerio de Economía que la cantidad de interesados en participar en la subasta era una cantidad razonablemente importante, ahí decidimos mantener la fecha de la subasta el 17 de marzo.
O sea que previamente a esta decisión hubo un chequeo de parte de las autoridades de la ANP y del Ministerio de Transporte para mantener justamente esta fecha.
Sí, el chequeo era realmente necesario a partir de algunas cuestiones que en el mundo han pasado, que tienen que ver con la crisis financiera y que queríamos analizar cuánto eventualmente podrían repercutir en la región.
La crisis efectivamente repercutió, quiero decir, la cantidad de interesados hoy es menor que la que había hace un año o hace 9 meses.
Bueno, eso lo veremos el 17 de marzo. Lo que sí sabemos que el movimiento de contenedores mundial tuvo una baja, un decrecimiento que podría eventualmente, nos obligaba a analizarlo, si es que somos responsables, analizarlo para ver las perspectivas que tuviera.
No, se lo pregunto porque en la prensa de esta mañana se menciona que originalmente había 9 interesados y ahora habría 3, o confirmados 3.
Sí, pero una cosa son los interesados, que siempre son muchos, y otra cosa los que realmente participan y pujan en la subasta. Acá el dato interesante es que empresas de construcción fueron las que pidieron detalles técnicos de cómo se iba a construir. ¿Por qué para nosotros este dato es importante? Porque esto está indicando que el nivel de análisis de los que van a participar de la subasta está llegando incluso a pedir presupuestos a las empresas constructoras que van a tener que hacer la segunda terminal. Con un lujo de detalles que, salvo los que estén muy interesados en participar, No se pide esa información.
Claro, en este sentido, en este caso tiene sentido la pregunta, porque la segunda terminal se va a realizar en un lugar que hoy no existe, ¿no? Que implica relleno, es en definitiva en el medio de la bahía, sobre una base rocosa que está allí sobre o cerca del dique del puerto, ¿no?
Exacto.
O sea que por ese lado es importante a la hora de definir qué nivel de inversión después requerirá justamente llevar adelante este emprendimiento.
Porque además no solo hay que hacer ese nivel de información en el, perdón, ese nivel de gasto en un lugar que hay que construir de cero, sino también hay que ver las condiciones del mercado mundial que aseguren que la obra se realice en plazos y el recupero de la inversión también esté en plazos razonables.
Ministro, hoy en la prensa también se menciona otro elemento y es el de la certeza, que ayer efectivamente en el Consejo de Ministros se optó por dar certeza, por jugarse, por mantener esta fecha, de modo de no generar incertidumbre a nivel de los inversores. ¿Esto es así?
Esta es una política que el gobierno, que inició el gobierno de Tabaré Vázquez y que nosotros pensamos continuar. Entonces, yo creo que es la combinación de dos factores. En primer lugar, el hecho de que tengamos una base mínima de que haya una subasta relativamente competitiva. En segundo lugar, la certeza jurídica que el Uruguay quiere dar a las inversiones. Y esto fue dicho en la campaña electoral y en los propios discursos del presidente de la República desde que asumió hasta acá. Creo que es de esas 3-4 cosas que repetimos constantemente.
Ahora, puede ocurrir que en la subasta no se presente ningún inversor. ¿En ese caso?
En ese caso tendremos que con mucha tranquilidad analizar si lo que corresponde, qué mecanismos corresponderá adoptar, pero bueno, no es una hipótesis, digo, no hay que descartar ninguna hipótesis, pero a la luz de los interesados que están participando, daría la impresión de que no va a ser esa la situación.
En estas dudas que se plantearon en los días previos, ¿cuánto influyó el reclamo del grupo belga Katonassi, que de algún modo está ya planteando en un escenario de conciliación con el Estado justamente que no se construya, que no se habilite la construcción de una segunda terminal?
Sí, recordemos que Katonassi es el accionista principal y operador de la primera terminal de contenedores, de TCP, Terminal Cuenca del Plata.
Sí, yo creo que son dos cosas que van por carriles bien separados. Hay un tratado de protección de inversiones común entre las naciones, entre Uruguay y Bélgica, que se dice, ahí hay algunos cuestionamientos si estamos respetando o no ese tratado de inversiones, y hay cláusulas que nunca pusimos para la operación de la primera terminal, que por parte de la parte demandante sostienen que bueno, que no habría cierto plazo implícito de que no se iban a construir nuevas terminales hasta pasado un tiempo. Entonces, va por canales separados, nosotros tenemos toda la disposición a llegar a acuerdos siempre y cuando esos acuerdos estén dentro del marco del Tratado de Protección de Inversiones y de lo que se decidió cuando se subastó la primera terminal. Aparentemente TCP iría a un tribunal arbitral, veremos qué pasa, pero una cosa es distinta a la otra, aunque si bien tienen una relación, pero la decisión nuestra no es una reacción a las movidas de TCP, tiene que ver con una visión estratégica del puerto de Montevideo, con una proyección a futuro de lo que es el crecimiento de la economía uruguaya, de la cantidad de producción, del crecimiento del Producto Bruto Interno y de nuevas modalidades de producción que no son solo la madera, que en el Uruguay han significado una de esas revoluciones silenciosas como es todo el tema de la exportación de granos, que hemos pasado de cero de exportación a niveles muy altos.
¿Y eso qué tiene que ver con
aumentar las terminales portuarias?
¿Qué tiene que ver eso con el puerto de Montevideo? Porque los granos básicamente se colocan en su gran mayoría, se exportan a través del puerto de Nueva Palmira.
Sí, pero hay que dejar lugar en algún lado. El tema es que hay que agrandar puertos porque el crecimiento de la producción va. Está la madera, es cierto que cada vez menos en rolos y mucho más en celulosa. Hay emprendimientos mineros. En fin, hay una perspectiva de crecimiento de la producción, no solo agrointeligente, sino también en otros rubros que eran poco tradicionales, pero que implican ciertas movidas. Y hay un incremento de la producción regional, atendiendo que Montevideo juega un papel de puerto de distribución, ¿no? No es solo por nuestra producción. Y también en la región hay un crecimiento de la explotación minera, un crecimiento de los granos explosivos, que si bien en algún caso pasan por Nueva Palmira, también hay producción que pasa por acá, por Montevideo, puerto que compite, como ya sabemos, desde hace centenares de años con...
Está bien, pero esto no tiene que ver con la terminal de contenedores.
¿Cómo no? Es un puesto de distribución, correcto. Yo donde construyo espacio libero en otro. Entonces mi perspectiva es que el movimiento de contenedores va a aumentar. Entonces, porque la gran discusión de la segunda terminal es si se justifica o no una inversión de ese tipo, ¿está claro? Y nosotros decimos, se justifica porque el movimiento de contenedores va a aumentar y nosotros precisamos espacio por dos cosas, aumentará el número de contenedores que se movilizan y aumentará la producción, tanto exportable como de distribución de la región. Necesitamos espacio.
¿Con qué plazos se maneja esta concesión?
El plazo final de la continuación son 30 años, si no me equivoco.
No, pero mi pregunta apuntaba sobre todo al comienzo. ¿Para cuándo tendrían que estar prontas las obras?
Las obras tendrían que estar en 6 años, si mal no recuerdo, y en la mitad de la construcción podría autorizarse a que quede operativa una parte.
Hubo en estos días planteos de empresas para posponer el remate.
A nosotros no, sí hubo empresas, siempre hay empresas que piden plazo, eso sí ocurrió, no recuerdo los nombres de las empresas, pero sí ocurrió.
Y también planteos a nivel político, porque por ejemplo hoy El Observador habla de oposición dentro del Frente Amplio para que justamente no se efectivizara el remate el día 17 de marzo.
Bueno, a ver, siempre en este tema yo no voy a negar, yo estaba en el Parlamento, que tuvimos matices, alguna diferencia, y que tienen que ver con esta discusión, si es necesaria o no, en fin. Y es probable, a mí no me ha llegado, que en alguna parte ese pensamiento se exprese. Pero lo cierto es que el gobierno tiene que tomar decisiones, la tomó, y el 17 se hará la subasta.
¿Está contemplado en el esquema del gobierno el hecho de que eventualmente el Estado uruguayo puede terminar teniendo que compensar a Catunasi?
Yo creo que
cabe la posibilidad de tener que poner dinero.
Sí, yo creo, bueno, cuando se va a un arbitrio siempre las posibilidades de perder están allí. Nosotros, nos asiste la razón. Es más, yo estuve muchos años en la Comisión de Asuntos Internacionales. Fui uno de los informantes del Tratado de Protección de Inversiones y hemos repasado con gente del gobierno anterior qué condicionalidades podría haber en una lectura entre líneas del Tratado de Inversiones y realmente no hay ninguna. Incluso con autoridades del gobierno de Valle, también nunca se planteó ni siquiera informalmente que se les iba a dar un plazo especial y que nosotros nos íbamos a atar las manos para la construcción de nuevos emprendimientos competitivos con el primero. Así que de nuestra parte estamos con la convicción...
No, está bien, pero mi pregunta era si ustedes tienen una estimación de cuál podría ser el costo de esto perdiera.
No lo tenemos, seguramente van a ir por más, pero bueno, veremos. Ojalá lleguemos a un acuerdo y no tengamos que ir a las cuestiones de tribunales arbitrales, que siempre son largos y complejos.
Ministro de Transporte... Enrique Pintado, ha sido muy amable.
Bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo, porque me levanté con una alegría que ustedes me dieron al enterarme que Canela ganó, un gran amigo, y la Murga Mi Barrio también, así que bueno, dos premios de grande gente conocida.
Por las dudas que los oyentes no lo hayan escuchado, se refiere Pintado a que en la categoría Lúbolos ganó Tronar de Tambores, ¿no? Bueno, y en Murga a contramano.
Bueno, un abrazo.